intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico. Un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Bienvenidos.
Bienvenidas y bienvenidos a Sórico, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán en la Ciénega, el 104.7 de Lagos de Moreno en la región Altos Norte y el 105.5 FM en Ameca en la región Valles. En este micrófono te saluda Natalia Rojas y te invitamos a que te quedes con nosotras la siguiente hora para hablar de los temas feministas. Saludo con muchísimo gusto a nuestras compañeras y compañero en la producción, Gil Domínguez y África Ramos, que también estará conduciendo este programa el día de hoy junto conmigo, así como a mis compañeras locutoras, quienes en esta ocasión no se encuentran, pero les mandamos un saludo muy afectuoso a Estefanía Martínez y a Lupita Ramos. África, muy buenas tardes, ¿cómo estás tú?
Hola Natalia, ¿cómo estás? Estoy muy feliz de estar aquí otro domingo para empezar a reflexionar el día de hoy sobre temas y agenda feminista.
Así es, África, el día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos viene a traer reflexiones sobre un tema trascendental para la vida social, pero también para las mujeres. Hoy vamos a estar hablando de economía, de finanzas para mujeres, y para esto también vamos a estar hablando sobre autonomía económica. Y para esto, nuestra invitada muy especial, que es amiga, compañera, ella es Katia Ramos, ella es de Guadalajara, es licenciada en Economía por la Universidad de Guadalajara, fundadora de CR Finanzas, un proyecto que nace de su interés por ayudar a otras mujeres a lograr independencia económica, y ya desde hace varios años se dedica a la impartición de talleres, así como dar mentorías en finanzas personales e inversiones a mujeres que buscan mejorar su situación financiera. Bienvenida, Katia. Muchísimas gracias por estar esta tarde de domingo con nosotras.
Pues muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad es que es un honor estar aquí con ustedes hablando de finanzas.
Muchísimas gracias, Katia. Pues bueno, para empezar este tema, un tema tan importante, pero también un tema que genera muchos tabús, ¿no? Porque, bueno, las finanzas, la economía se ha planteado desde siempre como un tema difícil, ¿no? Poco accesible, complicado, y esto pues también cargado de grandes estereotipos en contra de las mujeres y demás. Entonces, bueno, primero preguntarte, para todas las personas que nos escuchan, ¿por qué es importante hablar de finanzas y por qué es importante tener este acercamiento hacia las mujeres?
Bueno, primero que nada, yo diría que hablar de finanzas es importante porque es un tema que va a estar presente en nuestra vida, pues ahora sí que siempre, ¿no? Desde ahorita hasta que el día que nos muramos, de distintas formas. Y nos van a atravesar distintas situaciones que, pues, involucran el dinero. Entonces, lo ideal es estar preparadas, tener las herramientas necesarias para hacerle frente a esas situaciones que van a suceder, porque ahorita sí ya no se trata de si es que algo me pasa o no, sino cuándo va a pasar, ¿no? Entonces, entre mejor armadas estemos con herramientas que nos permitan controlar nuestro dinero y sacarle el mayor provecho posible, pues más fácil va a hacerle frente a estas situaciones en el día a día.
Sí, justamente la economía es algo que nos atraviesa mucho a las mujeres, porque sin la existencia de las mujeres no pudiéramos, no habría economía completamente. Somos el sustento del capital porque desde el principio de los tiempos hemos ayudado a que los hombres puedan salir a trabajar. Y justo quiero preguntarte a ti, Katia, ¿qué opinas del papel de las mujeres en la economía? desde el principio de la historia hasta la actualidad?
Yo diría que el papel de las mujeres en la economía en general a lo largo de la historia, pues nos orilla un poco a ser la base sobre la cual se construye esta sociedad, ¿no? Y en el aspecto económico, yéndonos más al capitalismo, pues no es muy, muy distinto, porque al final es gracias, o más bien diría yo, a costa del trabajo que las mujeres realizamos en el hogar, que pues otra parte de la población, en este caso pues, los hombres, pueden salir a realizar un trabajo y ser remunerados por ella, ¿no? Sin embargo, las mujeres que no recibimos ningún una remuneración económica por quedarnos en casa al cuidado del hogar, que por sí solo la realidad es que es mucha chamba, y ya si metemos la variable de por ejemplo hijas, hijos o algún otro dependiente que necesita quizá cuidados, trabajo de cuidado, pues nos toca a las mujeres, ¿no? Así que somos la base de esta sociedad, y en el aspecto económico pues es lo mismo. Si nosotras no hiciéramos este trabajo, no sé qué tanto podríamos avanzar en aspectos como económicos, porque sí se necesitan todo este trabajo de cuidado.
Sí, claro, definitivamente, Katia, esto que dices es muy importante en cuanto a la exclusión de las mujeres de la vida pública, ¿no? Y esta exclusión, pues definitivamente ha llevado a la exclusión de la economía, ¿no? Del acceso a los recursos, al bienestar económico, ¿no? Hay que recordar, si nos vamos 100 años atrás y más, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que las mujeres, al no ser consideradas ciudadanas, humanas, ¿no? Pues estábamos relegadas al ámbito privado, ¿no? Que sí o sí conllevaba pues dominación, y esto incluía el no poder trabajar, no poder abrir cuentas bancarias, no poder dedicarnos a los negocios, ¿sí? Y claro, esto dejó una deuda histórica con las mujeres, ¿no? No es casualidad que la mayoría de las personas precarizadas en el mundo sean niñas y mujeres, ¿no? Esto nos habla de esa deuda histórica, de estos siglos de exclusión de la economía que siguen afectando a las mujeres, a sus ingresos, a sus posibilidades de alcanzar esta autonomía económica, ¿no? Entonces, bueno, muy importante estas reflexiones que nos planteas. Y bueno, en este sentido, preguntarte cómo estamos actualmente, ¿no? Si bien yo sé que hemos logrado derechos y estar en mejores condiciones, pero ¿cuál es la situación actual de las mujeres en cuanto a las finanzas y la economía?
Fíjate que aun cuando las mujeres seguimos haciendo este trabajo no remunerado en el hogar, sí nos hemos incorporado al trabajo remunerado, ¿no? De forma adicional. Bien lo dice Silvia Federici, que la incorporación de las mujeres a la economía, al trabajo, no ha representado una disminución en la carga doméstica para las mujeres, ¿no? Entonces, actualmente tenemos a mujeres que sí se encargan del trabajo en el hogar que no es remunerado, y por otra parte tienen que salir a también generar económicamente para poder sustentar o complementar los gastos que pues cada día van siendo más, ¿no? Tenemos en niveles de inflación históricos en muy altos, los precios de todos los bienes y servicios que consumimos regularmente han subido muchísimo a raíz de la pandemia y toda la serie de situaciones que se desató a partir de esta pandemia. Y pues también estamos trabajando, sin embargo, estamos mayormente en la economía, en el sector informal, ¿no? Porque es necesario buscar sustento o trabajo, ingresos económicos que nos permitan seguir cumpliendo con estas actividades que de pronto se nos han impuesto, ¿no? De cierta forma a lo largo de la historia, porque necesitamos temas de cercanía, de tiempos, de flexibilidad en los trabajos, que la realidad es que estos trabajos formales en oficinas no se ajustan muchas veces a la realidad económica de las mujeres. Entonces, hemos generado toda una red como a la par de este sector formal y que consiste en buscar generar dinero ahora sí que, pues, como podamos, ¿no? Nos ponemos creativas mediante venta de productos, cosas que vamos haciendo, catálogos, y también en la economía formal, claro está. Pero sí me llama la atención, por ejemplo, con las mujeres con las que yo he trabajado, ya sea en talleres o en mentoría, que muchas hay quienes tienen un trabajo formal y a la par tienen otro trabajo ya en el sector informal, donde tienen ingresos irregulares, que buscan estar generando para complementar sus ingresos, por una parte, o también mujeres que 100% se dedican a quizá venta de productos para generar ingresos y tienen un ingreso irregular. Pero estamos participando activamente en la economía, sin embargo, todo lo que se hace o se busca como para mejorar las condiciones laborales, pues de pronto no nos toca porque estamos fuera de este sector formal, ya que no se ajusta a nuestras realidades en el día a día.
Sí, esto es muy importante, justo, ¿no? La economía, el mercado económico, laboral, definitivamente no está hecho para las mujeres, ¿no? Es decir, en un mundo capitalista implica ingresar a este mundo económico, laboral, estar siempre dispuestas, siempre dándolo todo, ponerte la camiseta, etcétera, pero no vemos todas estas interseccionalidades, por ejemplo, que las mujeres tienen esta doble carga de trabajo, ¿no? El cuidado del hogar, de los hijos, de la comunidad, ¿no? Y aparte, pues este trabajo remunerado, ¿no? Y que muchas veces esta sobrecarga de trabajo, pues implica que las mujeres nos vayamos a estos sectores informales, que también conllevan pues una inseguridad laboral, pero también de seguridad social, ¿no? De condiciones de trabajo, lo cual los ponen en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Que bueno, ya vamos a hablar de este y de muchos temas más, porque definitivamente es apasionante y es vital que las mujeres aprendamos de finanzas para lograr esta autonomía económica, pero sobre todo una vida digna, plena y libres de violencia, todo tipo de violencia, incluyendo las violencias económicas. Bueno, vamos a un pequeño corte de estación y regresamos.
Sin género de dudas. Valiente sí, sumisa jamás. Sórico, sin género de dudas.
Crecer, luchar y reconstruirnos juntas.
Estamos de regreso a Sórico sin género de dudas. El día de hoy estamos reflexionando sobre finanzas para mujeres con nuestra invitada Katia Ramos. Y estábamos hablando de algo pues sumamente importante, ya que estábamos reflexionando de cómo la economía ha afectado la vida de las mujeres. Y yo quería preguntarte a ti, Katia, ¿qué fue lo que te atrajo a justo estudiar esto y a trabajar justo en lo que estás trabajando, en tus talleres, tu enfoque personal para hablar de las finanzas de las mujeres?
Fíjate que yo estudié economía y a lo largo, bueno, desde que salí de la carrera, que empecé a estudiar hasta el día de hoy, me he enfrentado a distintas situaciones que me han llevado como a adentrarme en temas de finanzas e inversiones. En un inicio, la verdad es que no fue intencional, porque luego pensamos, o más bien se tiene esta idea de que por ser economista, pues tengo dominados los temas de finanzas, ¿no? Pero la realidad es que yo, recordando la licenciatura y todo lo que vi, nunca nos hablaron de finanzas personales y temas de inversiones como tal, personales, tampoco, ¿no? Sí me brindó a ciertas bases en temas económicos que me permitieron como entrar a este mundo de las finanzas un poquito más, más empapada de algunos temas. Sin embargo, no se dieron, o sea, no era parte de la currícula en ese momento. Me parece que hasta el día de hoy sigue siendo así. Entonces, a mí me sucede que por azares del destino, de pronto mi papá me dice, ¿sabes qué? Te voy a dar una tarjeta de crédito para que tú la empieces a usar y generes un historial crediticio, ¿no? Me decía, como tú tienes que generar un historial crediticio. Entonces yo pensé, bueno, me va a dar una tarjeta de crédito y la va a pagar. Pero no, resultó que me dio la tarjeta de crédito, ni siquiera me explicó bien cómo, en qué consistía, cómo funcionaban, cómo se manejaban, simplemente me la dio y ahí como pude yo fui investigando y viendo más o menos. Entonces, desde los 18 años yo tenía tarjeta de crédito y fui aprendiendo a usarla poco a poco. Hasta eso no tuve como mayor problema de que no pudiera pagar o temas similares. Y ese fue como el primer, digamos, evento que yo considero que me introdujo al tema de las finanzas. Posteriormente, yo pues sigo estudiando la carrera. Durante este tiempo pues usaba esa tarjeta de crédito sin prestarle mayor atención. Pues una vez que termino de estudiar la carrera, me surge la oportunidad de irme a Ciudad de México por una oportunidad de trabajo, ¿no? Pero claro, yo no tenía familia en Ciudad de México, y en ese momento mi familia estaba atravesando una situación familiar pues hoy un poquito complicada, que no me permitía como pedirles ayuda económica para hacer este cambio de ciudad, que siempre implica distintos costos, además de la parte emocional, pues sí, una parte económica y financiera entra ahí mucho en juego, ¿no? Así que yo le pido un préstamo a una tía que decide dármelo y me voy a vivir a Ciudad de México. Allá me recibe una amiga que sí pagaba renta, pero pues era menor mi gasto, digamos. Entonces, durante este periodo que yo estuve allá, dije, yo tengo que pagar este préstamo que me hizo mi tía y tengo que organizarme. Entonces, empecé a hacer como un presupuesto. En ese momento yo no sabía exactamente que lo que estaba haciendo era un presupuesto, de cuánto podía gastar a la semana, al mes, cuánto me quedaba, cuánto iba a abonar yo a esa deuda que tenía. Y así lo hice, ¿no? Me tomó como 8 o 9 meses pagar ese préstamo, porque claro, yo tenía que cubrir mis gastos en ese momento que no había tenido antes, porque siempre hasta ese momento había vivido con mi familia. Entonces, estando ya, me veo un poco obligada por mí misma, ¿no? Porque no había como una presión externa, más bien yo tenía esa presión de tengo que pagar ese préstamo lo antes posible para pues ya quedar libre y sobre todo agradecer a mi tía que me había hecho ese favor. Así lo hice, terminé de pagar, lo dejé un poquito de lado y posteriormente, unos años más adelante, decido yo estudiar una maestría. Entonces, lo que yo ya estaba ganando en ese momento, comparado con la beca de la maestría, pues sí era mayor. Así que yo sabía que al momento de renunciar a mi trabajo, porque no podía estudiar a la par, y meterme a estudiar la maestría, iba a tener que reducir mis gastos, pero no los podía reducir tanto como para solo cubrirlos con el dinero de la beca. Entonces dije, bueno, tengo que planear cómo lo voy a hacer, tengo que ahorrar dinero para compensar esa diferencia, porque había que ser realistas, ¿no? No es lo mismo rebajar tus gastos mensuales en un 10-15% que tener que rebajarlo a un 50-60%, que era lo que me requería ese momento ajustarme al pago de la maestría. Así que el último año que estuve trabajando me enfoqué otra vez a hacer un presupuesto, a ahorrar y ahorrar esa diferencia. Yo calculé cuánto necesitaba por el tiempo que iba a estar sin trabajar y el tiempo que iba a estar estudiando la maestría. Me fijé un monto y empecé a hacer un presupuesto durante todo ese último año y a ahorrar. Entonces, pues claro, me empapé un montón en temas de, bueno, tarjetas de crédito, pues ya cuando estaba trabajando en Ciudad de México, pues me ofrecieron otras tarjetas, empecé a usarlas más, como que me empapé más de cómo era usar una tarjeta de crédito y cómo no pagar intereses, y por otra parte en temas de presupuesto. Sucede esto, yo me salgo de la maestría, la verdad es que el dinero que yo había juntado para compensar como ese ingreso de la beca, era, pues me permitía vivir bastante tranquila. Y las personas a mi alrededor lo notaban. Así que me preguntaban, oye, pero es que ¿cómo le haces? ¿Cómo es que tú te alcanza para esto? ¿Cómo es que puedes vivir así? Y comenzaban a darse ese tipo de conversaciones. Y hasta ese momento, yo pensaba que lo que yo sabía sobre finanzas y manejo de tarjetas era cultura general. Por eso siempre digo que de pronto creo que la cultura general es todo menos general porque es muy subjetiva. Así que empecé a platicar sobre estos temas y le decía, ah, bueno, es que le hago así, es que llevo un presupuesto, es que hice esto. Y luego sucedían conversaciones respecto a tarjetas de crédito o préstamos y también comencé a platicar. Y ahí me di cuenta que esto que yo consideraba cultura general, pues no era general. No lo sabían las personas a mi alrededor y desde, quizá un poquito cayendo en el estereotipo, personas que no habían, no tenían estudios superiores, no sabían al respecto, pero tampoco las personas que sí tenían estudios superiores o incluso que tenían estudios de posgrado. Personas que trabajaban en el sector informal no lo sabían, pero tampoco quienes trabajaban en el sector formal. Quienes apenas tenían como por ahí de los 20 años, pero tampoco quienes tenían más de, no sé, 30. Y no lo sabían mujeres, pero tampoco hombres. Y me di cuenta que este desconocimiento de finanzas era general. O sea, yo lo que yo consideraba cultura general no lo era porque realmente no se sabía. Y yo me empecé a empapar, ciertamente me gustan mucho los temas de finanzas e inversiones, entonces se me hacía fácil leer e investigar al respecto, pero para el resto de las personas a mi alrededor no era de la misma manera. Y comencé a descubrir esta vocación al momento de platicar al respecto, de explicar de forma sencilla y clara, que esa es una de las cosas que más barreras pone, ¿no? Que sentimos que son temas súper complejos o términos, que de pronto así lo ha hecho la industria financiera, manejando términos muy complicados o complejos que nos asustan y entonces nos hacen todavía querer saber menos. Así que yo me di cuenta que podía simplificar estos temas, platicarlos, explicarlos claramente y pues fue así realmente que yo empecé a involucrarme en esto de finanzas personales e inversiones. Y cuando llega la pandemia, pues yo me metí de lleno en las inversiones y pues todavía hubo más interés por las personas a mi alrededor en saber de estos temas. Y yo decidí enfocarme a mujeres porque me he dado cuenta que muchas veces decisiones de vida que queremos o tenemos que tomar, no podemos hacerlas porque la parte económica es la primera barrera. No digo que no haya otras, pero si ni siquiera, si tú tienes que irte del hogar o del trabajo donde estás porque no son las mejores condiciones, porque hay temas de violencia, porque simplemente no estás a gusto, antes de enfrentarte siquiera a la parte emocional, mental, a otras barreras, la parte económica ya te detuvo. Si no tienes tu propio dinero o un pequeño colchoncito, algo ahorrado para poder tomar esta decisión, pues ¿a dónde vamos? A ningún lado, ¿no? No se toma ni siquiera esa decisión. Y a las mujeres nos pasa más, justamente por lo que platicábamos antes de que estamos en el hogar y no generamos o no tenemos un trabajo remunerado. Y aun cuando tenemos otras fuentes de ingreso, pues que estamos, no sé, ahí vendiendo o por catálogo, los productos que hacemos, nuestro trabajo, no sabemos cómo administrar ese dinero para pues usarlo a nuestro favor en el caso que se presenten estas situaciones que nos hacen tomar ciertas decisiones que implican dinero, ¿no? Así fue como yo me metí a este tema y así es como surge CR Finanzas, que es mi proyecto de educación financiera para mujeres.
Wow, Katia, sí, definitivamente estoy muy de acuerdo que cuando estamos en la universidad se nos despierta más esta idea de que tenemos que hacer algo para poder figurar dentro de la economía siendo mujeres. Justo, pues sí, la universidad, mi universidad está llena de mujeres todo el tiempo vendiendo, haciendo el mercadito para sacar pues algunos ingresos extras además de estudiar. Y estoy muy de acuerdo que la universidad es el momento en el que a las mujeres se nos despierta esa chispa de la economía es importante, porque no tenemos esta educación desde pequeñas de que tú tienes que proveer o tienes que proveerte a ti misma, y es algo que pues puede que quede arraigado a pesar de pues el tiempo, y no importa cuánto estudio tengamos, siempre queda un poco arraigado y pues ya vienen temas de deconstrucción. Pero antes, para seguir reflexionando, vamos a ir un pequeño corte de estación y regresamos.
Histórico, sin género de dudas. Crecer, luchar y reconstruirnos juntas. Dejemos de ser mujeres invisibilizadas. Histórico, sin género de dudas.
De regreso en Histórico, el día de hoy estamos hablando sobre finanzas para mujeres con nuestra invitada de lujo, Katia Ramos, quien nos platicaba antes del corte de estación sobre su proyecto personal CR Finanzas y por qué es importante hablar de finanzas, de economía, del cuidado de los recursos, del dinero, del tiempo, ¿no? Cómo eficientamos pues esas formas en las que nos ganamos y sustentamos la vida, y algo que es vital para las mujeres. Y bueno, Katia, también nos platicabas que parte de CR es pues llevar esta información, estos conocimientos a las mujeres, y que realizas talleres, pero también asesorías. Y platícanos un poco de esto, cómo son, qué temas son importantes posicionar, si nos puedes dar una pequeña probadita para que las mujeres que nos están escuchando pues se animen, te contacten a través de tus redes sociales, y bueno, que este conocimiento llegue a todas, porque estamos viviendo en un momento en donde más que nunca es necesario estar preparadas, armadas, ¿no?, con todas estas herramientas para buscar estas formas dignas de vivir.
Sí, mira, he hecho varios talleres, desde presupuesto, hasta hace poco saqué uno de cómo invertir en CETES, porque algo que me he dado cuenta es que las mujeres, cuando tenemos este ingreso, solemos siempre tener un pequeño colchoncito, ¿no? Ya no digo que sean todas y en todos los casos, definitivamente, pero por lo regular tenemos un pequeño ahorro y siempre, lo que yo he notado es que lo tenemos en casa, en una alcancía, ahora sí, como se suele decir, debajo del colchón. Y mi intención de acercar estos talleres y estas mentorías en finanzas es buscar herramientas, instrumentos financieros que sean fáciles y accesibles para poder poner nuestro dinero ahí, que nos genere algo de rendimiento y tener el control de nuestro dinero, ¿no? Siempre yo digo que la base para mejorar nuestras finanzas es registrar nuestros gastos y llevar un presupuesto. Luego podemos ver el presupuesto o podemos pensarlo como una limitante a ya no poder gastar, voy a tener que ahorrar todo mi dinero. Y más que eso, el presupuesto es una guía, simplemente es una herramienta que nos ayuda a dirigir nuestro dinero a las cosas que nosotras queremos, que son importantes para nosotras. Entonces, si nosotras no lo plasmamos en papel o en la computadora donde lo queramos hacer, pues no sabemos exactamente a dónde se está yendo nuestro dinero y somos ahora sí que víctimas de la inercia, porque nuestro dinero se va simplemente y de pronto nos detenemos a final de mes y decimos, ay, es que no sé en qué me gasté mi dinero, ya no tengo dinero, pero no estoy segura en qué me lo gasté. Entonces, el presupuesto lo que nos ayuda es esto, a priorizar las cosas que son importantes para nosotras, para nuestro bienestar. Sí, ahorrar, el ahorro es parte fundamental de nuestro presupuesto. En todas las situaciones debemos incluirlo. No importa si ganas poquito, lo que poquito signifique para cada una, o si ganas mucho, igual, lo que signifique para cada quien. Porque lo que yo siempre digo es que el ahorro es un hábito y como tal hay que desarrollarlo. Entonces, no es algo que venga a nosotras con un mayor ingreso, ¿no? Porque ahorita gano 100 pesos y de pronto gano 1,000 pesos, en automático me va a llegar este hábito del ahorro. No, tenemos que formarlo y mantenerlo a lo largo del tiempo. ¿Cómo? Bueno, pues ya ahí vamos justo, yo en lo que ayudo en estos talleres y en estas mentorías, es encontrar formas de poder ahorrar. Es como, bueno, vamos ahorrando poquito, lo vamos a ir aumentando eventualmente, pero siempre ahorrar poquito, porque la forma en la que tú gastas 1,000 pesos va a ser la forma en la que vas a gastar 10,000 pesos. Eso no cambia. Si no tienes el hábito, igual cuando ganes más, va a ser más difícil incorporarlo porque vas a estar acostumbrada a esta forma de gastar en la que te gastas todo el dinero que ganas, ¿no? Entonces, por eso digo, no importa cuánto es lo que ganas, hay que ahorrar. Y también estos talleres, pues, es para acercar estos conocimientos o estas estrategias a mujeres de distintas características, ¿no? De pronto sentimos que porque tengo un trabajo informal o porque no gano mucho, pues yo no puedo acercarme a estos servicios de mentorías en finanzas o no puedo empezar a invertir. Hoy en día podemos empezar a invertir desde 100 pesos, no necesitas más. Puedes empezar con 100 pesos, cada mes estar ahorrando e invirtiendo 100 pesos adicionales para construir este pequeño colchón, que es el que yo le llamo fondo para emergencias. Siempre es el primer ahorro que hay que construir, porque es el que nos permite tomar decisiones libremente. Si tú estás en un trabajo donde ya no quieres estar porque no te valoran, porque no te sientes que no te están pagando lo suficiente, porque es un ambiente negativo que no te gusta, o simplemente quieres cambiarte a otro trabajo, el dinero también es una de estas barreras que mencionaba, ¿no? ¿Cómo tomas la decisión de renunciar si no tienes dinero para cubrir tus gastos de este mes? Entonces, pues es otra barrera. Y el Fondo para Emergencia justamente actúa como este apoyo, este colchón de, bueno, no pasa nada, puedo renunciar y busco otro trabajo porque tengo este dinero que me va a permitir seguir solventando mis gastos y no tengo que estar atada u obligada a estar en un trabajo, en una casa, en una ciudad donde no quiero estar. Entonces, siempre, pues, presupuesto, fondo para emergencia, y después lo que yo sugiero es la inversión. Desde el inicio meternos de lleno a la inversión, como ya lo decía, con 100 pesos podemos hacerlo, y pues qué mejor que iniciar con esos 100 pesos.
Muchísimas gracias, Katia, por compartir con nosotras estos consejos tan importantes respecto a la economía y las finanzas para las mujeres, porque sí, hay que rescatar estos hábitos que ya se encuentran arraigados en nosotras debido a todas estas circunstancias estructurales, ¿no? De exclusión de los ámbitos públicos, económicos y el reciente, relativamente reciente ingreso, ¿no? A la economía. Entonces, bueno, recuperar estos hábitos como el ahorro, pero también canalizarlo, enfocarlo, ser estratégicas, aprovechar el máximo de recursos. Y bueno, para esto también hay que romper tabús, ¿no? ¿Cuáles son los tabús más recurrentes alrededor de las finanzas?
Uno que creo que atraviesa mucho a las mujeres es que somos malas con el dinero. Y la realidad es que no es así. Tenemos noción de nuestro dinero, de qué hacemos con él, solo no nos hemos sentado a aterrizarlo y a ponerlo como en números, ver bien dónde está nuestro dinero, y nos da miedo quizá acercarnos a estas instancias, a los bancos, a instituciones financieras, a preguntar qué podemos hacer con nuestro dinero, porque pues el prototipo de cliente que ellos proyectan no somos nosotras. Entonces, por ello creemos que como no nos hablan a nosotras, es porque nosotras no debemos estar ahí porque no sabemos manejar nuestro dinero. Pero yo creo que diría que es uno de los tabús al respecto del dinero. Y otro podría ser que se necesita mucho dinero para invertir, ¿no? Pensamos que solamente las personas que ganan mucho dinero, que tienen ingresos, no sé, depende de cada persona, ¿no? Pero si ganas desde 20 mil pesos o 10 mil pesos mensuales o incluso más, solamente ellas son quienes sí pueden acercarse a estos servicios y pueden comenzar a invertir. Pero la realidad es que no, podemos empezar a hacerlo desde 100 pesos. Y esos serían los que yo diría los dos principales tabús que hay respecto al dinero.
Pues sí, definitivamente esperemos que este programa sea una pieza clave para acercar estos conocimientos, pero también para romper todos esos tabús, estigmas que impiden que las mujeres llevemos unas mejores finanzas. Y bueno, vamos a seguir reflexionando de estos temas, pero primero vamos a nuestro último corte de estación y regresamos.
Mereces ser amada sin ser sexualizada. Sórico, sin género de dudas.
Estamos de regreso en Sórico sin género de dudas. El día de hoy estamos reflexionando sobre economía, economía de las mujeres, con nuestra invitada Katia Ramos. Hace unos momentos estábamos reflexionando sobre lo importante de cómo las mujeres tienen una carga de tabús a la hora de querer entrar en el mundo de la economía, de las finanzas. Y yo quería preguntarte a ti, Katia, ¿qué consejos le puedes dar a las mujeres principiantes que tienen esta, pues probablemente mujeres más jóvenes o incluso también mujeres más grandes, pero que tienen apenas este pequeño conocimiento de entrar al mundo pues laboral, que no tiene los recursos, que está interesada. ¿Tú qué consejos podrías darnos a mujeres más jóvenes, universitarias, de secundaria, de donde sea? ¿Qué puedes recomendarnos? Porque creo que personalmente yo necesito unos cuantos consejos.
Sí, yo diría que justo cuando estamos entrando como a esta vida económica, por decirlo de alguna forma, que empezamos a generar dinero o quizá a administrar nuestro dinero, yo diría que empezar identificando los gastos que tenemos. Vamos a empezar por los gastos fijos, así es como se les llama, los gastos que tenemos que hacer mes con mes, y que a veces tenemos un día particular en el que se tiene que hacer ese gasto, o si no, se hacen a lo largo del día. Por ejemplo, transporte, si tienes que pagar alguna inscripción mensual de algún taller, escuela o algo que realices, esos gastos, incluso por ejemplo la recarga o el plan telefónico, esos gastos tenerlos bien identificados para poder saber cuándo vienen y entonces organizar nuestro dinero para cubrirlos. Dependiendo de la periodicidad con la que tú recibes tu dinero, yo sugeriría que vayas haciendo apartados. Si tú recibes tu dinero de manera semanal, desde que lo recibes, aparta una parte para esos gastos que ya tienes identificados, aunque todavía no los tengas que hacer. ¿Para qué? Para que semana con semana o quincena con quincena, vayas tú apartando una parte para tus gastos fijos y no tengas que sacarlo completamente de ese pago. Se da mucho en el tema, por ejemplo, en las quincenas, que utilizamos una quincena, por ejemplo, para quienes pagan renta, para pagar la renta, y entonces se te va una buena parte de ese dinero en ese gasto, y ya la siguiente está como más libre, ¿no? Yo lo que sugeriría es buscar la manera de apartar una parte de, por ejemplo, la segunda quincena, si es que aplica, en la que tienes más libre de la renta, para que en la siguiente quincena solamente tengas que apartar de igual manera la mitad de la renta, y entonces haces el pago y no salga todo el gasto de un solo periodo de pago, por ejemplo, semanal o quincenal. Entonces, ese sería como mi consejo: identificar los gastos fijos, preverlos e ir apartando una cantidad para hacerles frente cuando lleguen. El otro sería ahorrar. Desde aunque no tengas un trabajo y dependas económicamente de tu mamá o de tu papá, o tengas un trabajo de medio tiempo, ya sea en algún lugar específico, o tú vendas productos o servicios por tu cuenta, de todo ese dinero que te llega, siempre ahorrar una parte. Yo siempre hablo de dos estrategias que me gustan mucho. Una es la estrategia del 1% y la otra es la estrategia de los 5 pesos. La del 1% es: de todo el dinero que recibes, aparta 1%. Si recibes 100 pesos, apartas 1 peso. Si recibes 1,000, apartas 10 pesos. Siempre el 1%, y lo vas acumulando para ir creando este pequeño colchón. Eso es cuando, por ejemplo, sentimos que de plano no podemos ahorrar porque nuestros ingresos son muy limitados, pues podemos empezar con el 1%, ¿no? Digamos, si tú ahí haces frente a ciertos gastos con 100 pesos, créeme que vas a poder hacerlo con 99. Entonces, no nos pongamos la presión desde un inicio de tengo que ahorrar una gran cantidad, o si no ahorro, 100 pesos o 1,000 pesos, no tiene caso. No, empecemos aunque sea con poquito. Vamos ahorrando el 1%. O la estrategia de los 5 pesos, que es guardar 5 pesos diarios. Entonces, todos los días ir apartando 5 pesos. Y en estas dos estrategias es importante que una vez que llegamos a cierto monto, por ejemplo, 100 pesos o 150 pesos, vayamos y lo pongamos en algún instrumento que nos dé rendimientos. La mejor opción, o la más sencilla y segura, es CETES. La plataforma se llama CETES Directo y podemos empezar ahí. Para ello solamente necesitamos una cuenta bancaria y para poder mandar el dinero. Y ya, desde 100 pesos podemos comenzar a invertir. Entonces, sería eso, identificar nuestros gastos fijos, a apartar según nuestros según vayamos recibiendo nuestros ingresos, una parte para hacerle frente a esos gastos fijos y ahorrar desde un inicio. Sobre todo cuando vamos teniendo incrementos o aumentos en nuestros ingresos, ya sea por trabajos adicionales, por aumentos de sueldo o promociones, siempre aumentar este porcentaje de ahorro. El mejor momento para empezar a ahorrar es justo cuando tienes esos incrementos, porque si no, luego se hace difícil regresar y reducir tu nivel de gastos.
Katia, es increíble escucharte con todos estos consejos que son accesibles, fáciles, que acercan a las mujeres a todas estas ideas, conceptos, nociones tan importantes para hacer un mejor uso de las finanzas, de nuestros recursos. Y bueno, este programa es solamente una invitación a toda nuestra audiencia, pero sobre todo a las mujeres, a que, bueno, primero visiten la página de Katia, que ahorita nos va a decir nuevamente por dónde pueden encontrarla y ver sus talleres y demás. Y que, bueno, reflexionemos sobre cómo estamos llevando nuestras finanzas, nuestra economía y pues aplicar estos consejos, ¿no? Y que sea este programa una pieza transformadora para romper todos estos tabús, estigmas que mantienen pues a las mujeres lejos de este conocimiento. Muchísimas gracias, Katia, por estar con nosotras esta tarde de domingo y con toda nuestra querida audiencia. Hemos llegado al final de este programa y, bueno, pedirte una despedida, unas últimas palabras, Katia.
Pues primero que nada agradecerles la invitación, me da mucho gusto estar en este tipo de espacios para llegar a más mujeres que quieran mejorar sus finanzas, el manejo de su dinero. Y por supuesto, si quieren contactarme a mí, están mis redes sociales, que me encuentran como CR Finanzas, tanto en Facebook como en Instagram, y ahí me pueden mandar mensajitos. También ahí constantemente estoy publicando información sobre finanzas o también próximos talleres que vayan a estar disponibles o que vayan a estar en las próximas fechas, para que se enteren y pues puedan inscribirse a alguno de ellos si es que así lo quieren. Igual, si quieren mentoría, estos consejos que yo di, lo que hago en la mentoría es trabajarlo de la mano contigo, irte ayudando en cómo hacerlo, dónde hacerlo, qué hábitos ir desarrollando, incluso el acompañamiento en abrir cuentas bancarias, cuentas en instituciones financieras o de inversión. Yo apoyo en toda esa parte y en crear toda la estrategia de finanzas, de tu presupuesto y también temas de inversiones. Ahí, si gustan, pueden mandarme mensaje por Instagram o Facebook, como estoy como CR Finanzas.
Pues buenísimo, Katia, esa es una invitación a todas las personas, a las mujeres que nos escuchan, contáctela, en verdad es transformador saber esta información y, bueno, llevar unas buenas finanzas, una buena economía puede estar al alcance de todas, también mediante el uso de esta información. Muchísimas gracias, Katia, ha sido un placer, muchísimas gracias, querida África, por otra tarde de domingo de reflexiones.
Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Katia, por todos estos saberes tan importantes. Yo ya estoy esperando la próxima quincena para aplicar estos consejos y que me vaya un poco mejor en mi vida. Y pues sí, agradecerle a la audiencia también, que tengan una muy bonita tarde de domingo y que sigan reflexionando.
Así es, pues bueno, nosotras tenemos una cita el próximo domingo. Esto fue Sórico sin género de dudas. Les dejamos en compañía de Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.